Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, donde ya en solamente minutos nos vamos a conectar con dos periodistas dentro de Cuba y analizar las noticias, por lo menos las más importantes que tienen que ver en el entorno cubano. Como siempre decimos, bueno, pues de acá, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil, saludos.
Saludos, ¿qué tal? Gracias. Como siempre, a los que sintonizan a través de la radio, las frecuencias de onda corta, onda media y de todas nuestras plataformas digitales.
Sí, señor. Facebook, YouTube y, como ya dijiste, la radio. Por cierto, antes de pasar a nuestros invitados y a los titulares de las noticias que tenemos para hoy, quiero me mandaron una foto de Cienfuegos. Cienfuegos bajo el apagón, por supuesto, y me dijeron, mira, con esta lamparita que yo tengo aquí, vamos a poner la foto, vamos a ponerla, porque me la mandaron, ahí tienen. Miren la lamparita conectada a un cable de teléfono, oiga esto, una lámpara de LED, de las LED, una lamparita LED conectada a un cable de teléfono, cuando se va la luz, la conectan, no sé si a la computadora o a una batería, a una batería, y entonces se iluminan y entonces la persona me dijo, no le voy a mandar la foto de la persona por respeto, ¿no? Pero bueno, es en Cienfuegos y él sabe quién es. Y me manda la foto hoy viendo el programa por YouTube con la lamparita encendida. O sea, dice, aquí ya me preparé, cargué la computadora, tengo mi lamparita y ahora voy a ver las noticias como son. Y hay una foto de nosotros que estamos ahí en acción en el programa.
Muchísimas gracias, que, ¿no? Por...
Sí, señor. El Cienfuegueros.
Por la dedicación.
Sí, señor. Y bueno, gracias también, por supuesto, a todos los que están en sintonía con el programa. Tremendo esfuerzo en medio de los apagones, escuchando y viendo el programa. Eso
merece. Y que están dando duro los apagones.
Ay, viejo, no hables de eso.
Ya vamos a preguntar.
No hables de eso.
Bueno, hay nueva información, la traemos acá a la mesa de trabajo sobre el exministro de Economía, Alejandro Gil. Y también se incorpora a esta información lo que ha sucedido, de acuerdo al reporte que tenemos, de la esposa de Gil, Gina María González García, y la hija de estos.
Bueno, pues sí, señor. Sigue la saga del señor Gil, de ministro y vicepresidente a la cárcel.
Por bueno, capítulos.
Abrante era mucho más y fue a la cárcel también, José Abrante.
Sí, sí. Bueno, después el Estado cubano y las MIPIMES compraron 30.678 toneladas de pollo a Estados Unidos en enero.
Las MIPIMES siguen dando que hablar. Y bueno, pero también hay que reconocer algo. Es verdad que a los precios muy altos, pero son los únicos que tienen mercancía.
Sí, señor. Bueno, y Cuba acuerda una hoja de ruta con Turquía, un socio energético clave de la isla. Recogemos la nota del diario 14 y medio.
¿Irán más patanas de estas turcas para La Habana
o
para
Cuba? O no sé, la de Santiago de Cuba no estaba funcionando.
No estaba funcionando y otra se fue, una patana desapareció. Pero bueno, hay un acuerdo con Turquía, no dudo que lleguen más patanas.
Yo pienso que por ahí va.
Sí, señor. Bueno, pues en solamente minutos, ya segundos, como quien dice, vamos a estar discutiendo todas estas noticias con Pedro González Reynoso. Lo conocen ustedes muy bien, uno de los tertulianos de las noticias como son. Escritor, periodista, colabora con varios medios de prensa. Y Reinaldo Escobar, periodista, tertuliano, no colabora con varios medios de prensa. Es el subdirector, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Esa es su colaboración.
¿Por qué usted sube la voz para anunciar eso?
No, porque como yo dije que Pedro colaboraba con varios medios, pues Reinaldo uno solo, porque si no le cuesta.
Hay que quedar bien con todo.
Lo cuesta. Vamos a tertulia. Vamos, vamos.
Tertulia. Las noticias como son.
Vamos primero a Caibarín. Saludos, Pedro. ¿Cómo estás?
Pedro.
Estoy recién alumbrado. Ha vuelto la luz y se ha hecho la evidencia. Por lo tanto, hay una esperanza de que tengamos unas 6 horas de alumbrón aproximadamente hasta las 8, así que progresamos en ese sentido en el que la oscuridad se disipa. Y puedo saludar aquí a los radio oyentes, a nuestro querido y homólogo amigo, allá en 14 y medio, a Reinaldo Escobar. A ustedes dos un grande abrazo. A Julio, a Juan, al equipo de redacción y, bueno, como dije al inicio, los tertulianos que están allí.
Qué bien, cuánto me alegro. Reinaldo, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señor Reinaldo?
Bien, saludos a Pedro. A lo mejor Pedro me puede aclarar una cosa.
A ver.
Yo no sé si es que Radio Martí no es un medio de prensa o si esto que yo hago no es una colaboración.
Óigame usted.
Oiga, qué bien. Yo no voy a aportar nada porque ya lo ha dicho usted todo de una manera sucinta y lacónica, pero la gente
¿qué? Entendió. ¿Qué sable me ha sacado Reinaldo Escobar? Me lo ha sacado.
Que un día sería bueno traer acá al programa nada de tertulia de información.
A discutir.
Si no, Pedro y Reinaldo.
Sí, señor.
Y nosotros nos callamos la boca.
Sí, pero cuidado que Reinaldo saca un sable.
No. Este es un hombre decente.
Hablando en serio.
No es de guerra.
Hablando en serio, nosotros le agradecemos muchísimo en este programa, tanto a Reinaldo Escobar como a Giovanni Sánchez. Le agradecemos muchísimo sus colaboraciones. Igual que a Pedro González Reynoso, a Henry Constantino, a Luz Escobar, que la hija de Reinaldo Escobar, por supuesto, Luz Escobar,
a Boris González,
a Boris Arena, González
a
Arena,
Miriam Leiva,
a Miriam Leiva, por favor,
a José Luis Tan Estrada,
Jorge Enrique Rodríguez.
Sí, señor.
Son personas que siempre están con nosotros colaborando, así que Reinaldo, es cierto, esta es una de las colaboraciones más valiosas que tenemos en el programa, una de las, no la más, porque todas son muy valiosas. Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, Gina María González, la esposa del exministro de Economía Alejandro Gil, destituido a finales de febrero e investigado por corrupción, también está detenida, dijo su sobrino político Daniel Alejandro Trujillo Gil, abogado penalista residente en Santa Cruz de Tenerife. Tanto mi tío Alejandro Gil Fernández como su esposa Gina María González García se encuentran sujetos a investigación por la Fiscalía General de la República de Cuba. Se encuentran incomunicado, fuera de su domicilio, en un lugar que desconozco, indicó Trujillo Gil a Martín Noticias, desde un perfil en redes sociales de su madre, María Victoria Gil, hermana del funcionario destituido. Daniel Alejandro es el hijo único de María Victoria, quien recientemente visitó la isla. Según el abogado, su madre se encontraba en una crisis de hipertensión a su regreso a España debido a las injurias que ha recibido injustamente en las redes sociales. Mi prima Laura María Gil González sí se encuentra en su domicilio, pero está incomunicada. Mi primo Alejandro Arnaldo Gil González se encuentra en su domicilio con su esposa e hijo de 7 años, sin restricciones de ningún tipo, ya que siempre ha residido aparte en casa de su esposa en Marianao, agregó. Y según varias fuentes del Miami Herald, la destitución de Gil está relacionada con la detención de un poderoso magnate de Ciego de Ávila, Fernando Javier Albán, propietario de Agroindustrial Media Luna, una mediana empresa privada, fue arrestado tras la caída de Gil. Presuntamente era uno de los funcionarios que lo protegían. Y varias fuentes de Ciego de Ávila confirmaron estas alegaciones a Martín Noticias y aseguraron que hay funcionarios provinciales también detenidos por el caso.
Imagínese usted, el caso parece que pique y se extiende. Esto es lo que se ha podido conocer gracias a este sobrino político que habló, o lo ha dicho en redes sociales, y ha dicho un poco más. Pero bueno, vamos a comenzar con Pedro González Reynoso. Hay distintos tipos de forma de ver este tipo de escenario o de puesta en escena. Vamos contigo, Pedro, tu comentario.
Cuando yo escuché la noticia de la detención de las mulitas, para decirlo de una manera jocosa y cubano, en Tampa, que imputaba la pertenencia de su dinero a Gil, yo me quedé perplejo, no solo porque acababa de involucrar un personaje que todavía no había explotado como tal y que había acabado de ser condecorado verbalmente por el presidente en funciones cuando dijo que había le daba gracias por su servicio y demás un día o dos después de haberlo sustituido. Lo que me sorprendió fue que luego esta persona aclarara que había dado 45 viajes a Cuba y toda esta cadena de corrupción que presuntamente había pasado por las narices de la aduana impunemente y de la policía política, que en Cuba sabe hasta la hora en que tú tienes una ingesta. Entonces todos nos preguntábamos, la gente de a pie como yo, de un pueblo pequeño, perdido, en la Cuba profunda, en la intestina de Cuba, como digo a veces, qué estaba sucediendo en las alturas. Ahora con la visita de María Victoria, la gente me decía en la calle, pero es que María Victoria le acaba de dar gracias al régimen porque no la molestó. Y sin embargo, ella no abunda en decir a qué vino Cuba. Ella vino a firmar el famoso homenaje por los 10 años, o los 100 o no sé cuántos que cumplía su ex programa de la gran escena. o ella vino a tratar de saber cómo estaba su hermano, al cual ignoró olímpicamente en sus declaraciones. Si le cayeron arriba a ella para decirle todos los improperios y injurias que yo no puedo de ningún modo ni apoyar ni festejar, porque eso es vida privada de una familia. Pero ella es un personaje público. Cuando yo estuve en Canarias, en Las Palmas, encontré las propagandas de María Victoria, de su spa, un spa en beauty que tiene en un lugar cerca de Maspalomas, y yo me quedé, yo dije, qué maravilla que María Victoria haya abandonado Cuba y que haya progresado tanto. La gente aquí, la gente de a pie, como les digo, que siempre circulan rumores, no tienen fundamentos, son infundios a veces, dicen que el dinero de toda esta prosperidad la obtuvo ella a través del dinero de su hermano cuando tenía todas estas acciones en los bancos británicos, los años que vivió en Inglaterra. Entonces, este cúmulo de misterios y del crimen expedito, porque si se ha cometido esto en Cuba y si se ha permitido que estas personas saquen dinero de la nación con el destino que sea y de la procedencia ignota que nunca llegaremos a saber, porque estos son los grandes misterios de las alturas de Palacio, entonces tú tienes que soportar que las personas te cuestionen y te pregunten qué tú haces en tal, porque no te has dicho que tu hermano está preso, que has venido a Cuba a saber de él, que quieres colaborar, pero en cambio das gracias al régimen porque no te molestó. A mí me parece parco, demasiado banal, útil. No sé cómo calificarlo, de verdad. No sé qué dirás, Reinaldo.
Solamente quiero hacer una digamos, para salvar la noticia, o por lo menos para dar la noticia en todo su enfoque. Se ha revisado las declaraciones de la señora Maritza Ocaña, es esta cubana que fue detenida en Tampa con $100,000, lo traía escondido, no los declaró, después dijo que había dado 45 viajes en el último año y tanto. Las declaraciones de Maritza Ocaña no, hasta este momento no vinculan, sus declaraciones no vinculan a Alejandro Gil con este dinero. Las declaraciones que ha hecho, que es lo que ella le ha declarado al FBI, le ha declarado a las autoridades aduaneras de Estados Unidos, no mencionó el nombre de Alejandro Gil. Aunque sí es algo que se está proliferando en todas las redes sociales, muchos medios han replicado la noticia de Cubanet, que en un momento determinado fueron los que fuentes anónimas vincularon el dinero de Gil al de esta señora. Pero oficialmente en sus declaraciones juradas en los Estados Unidos no está involucrado
el encauzamiento, no refleja
exactamente. Y bueno, decía Pedro que salía y entraba por el aeropuerto. Reinaldo Escobar, en un artículo reciente hablando del tema, subtitula y dice: resulta poco creíble que una trama de corrupción tan jerarquizada pueda ser llevada a cabo sin que lo noten o lo sepan otros. Y vamos a pasar, Reinaldo.
Si usted pasa inmediatamente a revisar el Facebook de María Victoria Gil Fernández, uh-huh, en la Comunidad de Madrid, el día 3 de marzo escribió: partiendo hacia Cuba para continuar la grabación del documental sobre reggae. Okay.
¡Qué casualidad!
Y además, un dato antes de pasar a Reinaldo, que hay que completar esto. Dice la información, quien al momento de su detención, hablando de la esposa de Gil, Gina María González, trabajaba como gerente de la Cámara de Comercio. Antes había laborado como gerente comercial de Viz Music, una casa discográfica y editora musical del régimen Cuba.
Reinaldo, contigo.
Bueno, mire, yo quiero primero que todo decir, yo tengo una restricción, que es la de que si la cosa no está comprobada, pues yo no me la creo, ¿no? Y si no hay por lo menos un testigo confiable, incluso más de una fuente, empiezo a dudar de todas las especulaciones. No voy a decir, incluso en estos días ha habido especulaciones de mayor relieve que implican generales, pero ese no es el tema. Lo primero es que en la nota oficial que firma el presidente de la República, o el señor que ocupa el cargo de presidente de la República, para ser más exacto, en esa nota oficial lo único que se sustantiva correctamente es de que el señor Alejandro Gil cometió errores en el desempeño de sus funciones. Es decir, el pecado que se le atribuye directamente, no con insinuaciones, sino directamente, es que cometió errores en el desempeño de sus funciones. Más adelante, en otro párrafo que parece haber sido escrito por otra persona, se hace alusión a tres elementos que son muy fuertes, que es la insensibilidad, la corrupción y la simulación. Pero gramaticalmente hablando, el párrafo no implica directamente al señor que cometió errores en el desempeño de sus funciones. Es como que si yo le digo ahora a Pedro que yo no voy a ir más a Caiberín porque le tengo miedo a los cangrejos, y después de eso empiezo a decir cosas negativas sobre Caiberín. O sobre que, bueno, imagínense ustedes, donde hay cangrejos puede haber cualquier otra cosa. Espere, pero sé claro. Y yo decía que el presidente realmente le faltó combatividad revolucionaria, porque tenía que haber dicho con toda claridad lo que creía y lo que sabía. Y no este subterfugio de empezar por lo más leve, que es cometer errores en el desempeño de sus funciones. Eso le pasa al bodeguero de la esquina de mi casa, que comete errores en el desempeño de sus funciones y nadie se mete con él. Y después a meter el párrafo de introducir el párrafo de la corrupción, la simulación y la insensibilidad. Realmente a mí me sorprende, y no estoy haciendo un purismo de reacción, pero me sorprende que un texto de esa naturaleza tenga una seriedad, ¿no? Si usted tendría que haber empezado, la revolución no tolera la corrupción y la insensibilidad, y hemos visto que el señor fulano de tal, bueno, está bien, sí, pero es que lo hicieron al revés. Por otra parte, el silencio a que nos tienen acostumbrados los medios oficiales, ya han pasado demasiados días, demasiado tiempo, y no se ha dicho absolutamente más nada. En la nota que empecé a hablar de ella, y no quiero terminar de ese dato, hay una cosa muy curiosa, porque se dice que luego de una rigurosa investigación, se supo que tal, ¿no? El hombre había cometido errores. Y luego más adelante, al comprobar que los hechos estaban comprobados, entonces el Buró Político, el Consejo de Estado y la Fiscalía tomaron la decisión de pasar el caso a que el ministro investigue. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por quién estaba investigando antes? Y no solamente quién estaba investigando antes, sino que si para pasar la investigación al ministro necesitaba una autorización del Consejo de Estado, del Buró Político y de la Fiscalía, quien autorizó aquella primera investigación que no tiene autoría, que no se sabe quién fue y quién lo hizo. Dicen que es un tocayo de él el que dirigió la investigación, pero de eso no hay ningún tipo de confirmación.
Claro.
Creo que esto pica y se extiende. Habrá que ver, algunas comparaciones se han hecho con el caso Ochoa, no qué decir, porque el caso Ochoa empezó con una nota en el Granma.
Sí.
Eso es muy curioso. En una nota que salió en el 14 de junio del año 89 en Granma, y terminó el 13 de julio con el fusilamiento de Ochoa. Vamos a ver cuánto tiempo pasa entre una nota y otra.
Vamos con la próxima, nos queda muy poco tiempo.
Sí, señor, el Estado cubano y las MIPIMES, que han comprado 30.678 toneladas de pollo a Estados Unidos en enero. Y hay un subtítulo que pone aquí 14.5, es la sexta mayor cantidad mensual desde 2002.
Sí, señor. Nada, y el pollo no deja de...
Llega el pollo
a Caibarien.
A Caibarien, Pedro.
Llega el pollo a las MIPIMES de Caibarien.
Llega la información de que el pollo va en camino, lo cual es una esperanza que se abre para los hambrientos que somos. Entonces, cuando leo esta nota de 14.5, muy bien datada, por cierto, con los precios, la oscilación y demás, que ya está a 1,11 de enero, o sea, del 1,26 de diciembre bajó a 1,11 en enero, pues me sorprendo porque inexplicablemente o explicablemente, por supuesto, con todo el laconismo y con toda la ironía que me quepa, nosotros pagamos mucho más dinero ahora por el mismo pollo de lo que pagábamos en diciembre. Así que las cosas están consecuencia de la estanflación.
Increíble, Reinaldo.
Bueno, esto es una vergüenza realmente que un país tenga que tener como noticia que llegó el pollo, ¿no?
Sí.
O de que acaba de arribar un barco con harina. Ese tipo de cosas, a veces uno se queda en la trampa de darle crédito a esto como noticia. Uno no debiera ni leer esa noticia, pero lo que pasa es que cuando claro, en la casa no hay pollo, entonces uno se alegra de leer eso en Granma, ¿no? Y bueno, en Granma o en la cartelera privada de una MIPYMES. Las MIPYMES, ya muchas veces lo he dicho, son un fenómeno totalmente pervertido. Es decir, las MIPYMES debieron haber sido otra cosa, que durante mucho tiempo fue una demanda de la sociedad civil que se autorizaron las pequeñas empresas. Pero esta gente cuando lo hicieron, como casi todo, lo hicieron mal. Y lo hicieron pervertido en el sentido de que las facilidades para importar y para exportar, todas esas cosas que se plantean ahí, se reduce a un grupo de personas casualmente vinculados al régimen. Y por otra parte, no se sabe dónde sale el dinero inicial, porque ¿quién tiene dinero aquí para fundar una empresa?
Quizás nacieron torcidas por conveniencia propia, o las hicieron torcidas por conveniencia propia. Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba acuerda una hoja de ruta con Turquía, un socio energético clave de la isla. El documento incluye un plan de acción de 41 puntos que abarca áreas como comercio, inversión, infraestructura jurídica, industria, cooperación técnica. ¿Y qué tal con las patanas?
Bueno, no sé, vamos a plantar una patana ahí en las costas de Caibarí.
Sin duda esto se habló y se planificó, porque la crisis energética que hay en Cuba, óigame.
¿Quiere que le mandemos una patana turca para allá, para Caibarí?
¿Cómo están los apagones, Pedro?
No, si la gente aquí está contentísimo con esta nota, porque imagínate tú, es una hoja de ruta, fíjense, lo cual a la gente le ha encendido la imaginación creyendo que va a ser una estampida. Dice, nos vamos para Turquía. Nutridos como estamos de novelas turcas, hasta el asedio, el paquete viene lleno de novelas turcas, que son de idílicas, son soap, como las antiguas novelas de Corín Tellado, la gente cree que esto tiene un vínculo, o sea que si las novelas turcas las vamos a ver con patanas turcas o con el auxilio, pero esta hoja de ruta que marca este intercambio no dice para nada que sea el sistema electroenergético deficitario que tenemos hoy que pueda ser subsanado con la ayuda de este país. O sea, ellos hablan de una hoja de ruta que incluye otras cuestiones de ámbito económico, intercambio, no sé qué, pero no hablan en concreto de que, por ejemplo, vayan a reestructurar, hacer las inversiones que precisa el sistema electroenergético nacional. Y bueno, ya veremos que el ministro de Minas debía renunciar luego que dijo que no habría combustible en los próximos meses, luego de prometer que este 18 la litera se reincorpora.
Uh-huh. Ya bueno. Está. No, y también dijo, ¿quién fue el que dijo que la cosa iba a estar mejor en los próximos meses? Reinaldo.
Bueno, yo quiero aclarar que una hoja de ruta no es un contrato ni es un convenio, ¿no?
Es verdad.
Cada vez que se da una feria de La Habana, donde se reúnen inversionistas de todo el país, en la prensa se dan informaciones sobre las cartas de intenciones que se firmaron. Sería interesante que alguien pudiera hacer una antología de esas cartas de intenciones y ver cuál de ellas terminó en algo serio. Recuerdo que los rusos iban a modificar el ferrocarril, que los rusos iban a hacer, que los franceses iban a hacer un aeropuerto nuevo. Perdón. Y sin embargo, todas esas cosas se quedaron en nada cuando empezaron a concretarse o a intentar concretarse las inversiones y las ejecuciones de las inversiones. Así que yo, mientras me estén hablando de carta de intención, de hoja de ruta, de una reunión muy interesante que se sostuvo, todo eso es sencillamente aire, eso es vendiendo humo. Aquí, cuando me digan, se está haciendo esta inversión y esta inversión se está ejecutando en tal lugar, y ahí entonces ahí se pone más interesante la cosa. Mientras tanto, es humo.
Yo creo, Reinaldo, exactamente, yo le iba a decir, ahora me quedan unos segundos ahí para hablar, y efectivamente, más que humo, lo que están es vendiendo, comprando tiempo. Están comprando tiempo, están comprando esperanzas, o por lo menos tratando de venderle esperanza a la gente en Cuba, porque cuando en un 98%, 99%, que cada vez que el gobierno cubano anuncia un intercambio con una empresa o la visita de un funcionario a otro lugar, lo pone como si todo fuera una maravilla, a partir de ahora se van a resolver todos los problemas, ya no va a haber problema, y en definitiva o es una hoja de ruta, como bien decían ustedes, o es una carta de intención que no significa absolutamente nada. ¿Dónde está el compromiso o dónde están los acuerdos de inversiones sobre la industria energética cubana? ¿Dónde están las inversiones sobre muchos aspectos de la agricultura cubana? ¿Dónde están las inversiones en otros sectores de la economía cubana? En ningún lugar. No hay inversiones. Lo que hay es viajes de los ministros, bla, bla, bla de los ministros, y entonces una buena nota levantada por la prensa oficial.
Como dice 14 y medio, Cabrizas es considerado un experimentado negociador.
Sí. Y
allá fue Cabrizas.
Amado, con tu permiso.
Sí.
Coincido contigo que lo fundamental es que están tratando de comprar tiempo. Lo que pasa es que el tiempo en estas circunstancias se compra con capital político. Y ellos tienen cada vez menos tiempo y menos capital político.
Buen punto.
¿Puedo decir algo?
Sí,
adelante.
Adelante.
Es que Reinaldo ha hablado de estas cartas de intenciones y de toda esta esperanza al final que se congrega de esta forma, en forma de corolario. Recuerda, Reinaldo, de qué está plagado el camino del infierno.
De buena intención.
Con esto cerramos. Sí. Gracias, Pedro González Reynoso, Reinaldo Escobar, y a ustedes. Hasta aquí, Tertulia.